¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Iniciemos entonces dándole un adelanto de qué vamos a hablar el día de hoy. Ya sabe usted que se solicitó por parte de los abogados de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, que se encuentra en prisión, se solicitaron medidas cautelares a la CIDH. La CIDH dijo que no otorgaba las medidas cautelares. Pero desde la defensa dicen, bueno, lo que pasa es que el informe del gobierno son mentiras, puras mentiras. Y la CIDH inocentemente se los creyó y entonces no le otorgaron las medidas cautelares. Pero ¿cuáles son esas mentiras? Y se tienen documentos para comprobarlo. Y la pregunta es, o sea, ¿cómo? ¿La CIDH es tan inocente como para creerle a un régimen que ha negado lo que la propia OEA determinó, que hubo un fraude electoral? A ver, ¿cómo me explican? La OEA determinó que hubo un fraude. El régimen ha tratado de revertir eso y de cambiar la historia. Y entonces, inocentemente, la CIDH le entregan un informe y la CIDH lo lee y les cree. Sin palabras. Sin palabras. Esa es la CIDH. Bueno, en fin. Y vamos a hablar de Chile. Vamos a hablar de Chile porque el mandato de Piñera podría estar en la cuerda floja, ¿eh? Podría estar en la cuerda floja. Están abriéndole la caja de Pandora. Bueno, no, la caja no. Pero por lo menos los papeles de Pandora, eso sí. Vamos a iniciar entonces. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta ConcluCIDH Áñez. El hashtag es ConcluCIDH Áñez. Recuerde que recibo sus comentarios con esta etiqueta. ConcluCIDH Áñez. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, la presión social volvió a dar resultados en Bolivia. Esto es otro tema antes de entrar al de Áñez, por supuesto. Pero es muy importante porque lo tocamos esta semana. ¿Qué fue lo que pasó con esta presión social? ¿Se acuerdan que hubo manifestaciones en las calles? ¿En contra de qué? De la ley o el proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas. Bueno, esta presión en la calle en contra del proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas y en contra, obviamente, de la propuesta del gobierno de Luis Arce, obtuvo resultados. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ya la retiraron. ¿La retiraron ya? Sí, la ministra de la Presidencia, María Anela Prada, explicó que la decisión se tomó para evitar confrontaciones y para que la oposición no lo utilice para desestabilizar al gobierno. Bueno, lo que sea, ministra, lo que sea, pero se logró el cometido. Y eso fue en la calle, con los bolivianos y las bolivianas dejándoles saber que no estaba bien. Justamente fue ese el proyecto de ley que desencadenó el paro nacional de esta semana contra el Ejecutivo de Arce, convocado ¿por quién? Por los comités cívicos del país y por la oposición. Bueno, como hemos venido documentando en el programa durante la semana, los críticos del proyecto sostenían que atentaba contra las garantías constitucionales, las libertades ciudadanas y decían también que invadía la privacidad de la información financiera y patrimonial de los ciudadanos. Y además atentaba contra la libertad de expresión. En fin, una cantidad de cosas que aquí las analizamos que pues no tenían nada que celebrar, ¿no? Al contrario, eran muy, muy, muy peligrosas desde el punto de vista legal también, ¿no? Y de los procedimientos y del acceso a información privada. Los manifestantes también, por cierto, le exigieron al gobierno de Arce que ponga fin a la persecución política y social contra líderes de la oposición. Ahí es donde entra el tema de esta noche. ¿Por qué? Pues porque también es presión, también hay presión social. Hay mucha presión ahorita para Arce en muchos lados, es un polvorín Bolivia. Entonces, con esta presión social lograron que se retirara el proyecto de ley. Y con esta lograrán algo con Áñez, porque al menos en la CIDH no se logró, ¿eh? Muchos la consideran una perseguida política que no debería estar en la cárcel. Por cierto, aún no queda claro si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está al tanto de lo que alega su defensa sobre que les mintieron desde el régimen, desde el gobierno de Luis Arce, en torno a cómo es que está la situación con Jeanine Áñez en la cárcel. La CIDH informó que no va a pedir las medidas cautelares a favor de la expresidenta, pero que no las va a pedir basada en los informes que le otorga un gobierno que hoy no reconoce lo que la OEA les dijo, que hubo un fraude electoral. ¿En qué cabeza cabe? El organismo solo recomendó que el Estado de Bolivia, el mismo que enfrenta estos señalamientos por persecución política, garantice las condiciones dignas de detención en cumplimiento de los estándares internacionales. Estas condiciones, que incluyen atención y tratamiento médico, físico y mental adecuado. El canciller de Bolivia, Rogelio Maita, señaló que la decisión del organismo de la OEA deja claro que la vida de Áñez nunca ha estado en riesgo. Pero bueno, ¿qué iba a decir, no? Por su parte, la defensa de la exmandataria se mostró sorprendidísima con la decisión, muchos más, ¿no? Un servidor también. Sobre todo que hay un antecedente muy delicado, cuando Áñez se autolesionó en prisión. ¿Se acuerda? Aquí lo informamos, en su totalidad, con todos los detalles. Áñez está desde el 13 de marzo en prisión, en el marco de esta investigación, de esta causa llamada golpe de Estado. Desde ahí, yo no entiendo la CIDH, desde ahí estamos mal, ¿no? Es la causa llamada golpe de Estado. La OEA les dijo fraude. Y basado en una investigación golpe de Estado, que desconoce entonces lo que determina la OEA con el fraude, la CIDH no le da medidas cautelares a alguien que está en una causa que la propia OEA dice no es cierta. ¿Cómo funciona la CIDH? ¿En qué cabeza cabe? Es tan contradictorio el accionar de la CIDH, es tan ridículo, es ridículo. Es ridículo, lo siento, hay que decirlo. A ver, señores integrantes de la CIDH, es la causa llamada golpe de Estado. ¿Usted se acuerda? Hable con el secretario Almagro, hablen con él para que les muestre, les diga, aquí están las pruebas, aquí hubo un fraude. Entonces tienen a la expresidenta Áñez dentro de la cárcel por una causa que la OEA dice no es. Y ustedes están tomando entonces como válida la causa que hoy tiene la cárcel a Áñez. De entrada, desde ahí estamos completamente perdidos en el espacio, porque ustedes son parte del sistema interamericano y entienden lo que la OEA ha dicho de ese que no fue golpe de Estado, sino fraude, de acuerdo a la información proporcionada por la propia OEA. Desde ahí estamos, pero perdidos en el espacio, ¿verdad? Y después entonces no llevan a una persona de la CIDH a tierra, en presencia, para verificar las condiciones, revisar la documentación, hablar y tener testimonio. No, les voy a mandar un papelito a la CIDH. ¿Qué le ponemos? No sé, hombre, pon que todo está maravilloso, perfecto, espectacular, increíble. Y la CIDH, la ley dice, ah, no, pero está en una suite presidencial. No le vamos a dar las medidas cautelares. Así de inocentes son y de contradictorios. Y le creen todo lo que viene en la cartita del régimen. ¡Qué barro! ¡Qué vergüenza, de verdad! ¡Qué vergüenza! Pero le voy a sumar más a la CIDH. A ver, señores de la CIDH, adivinen qué. Además, Áñez es una de las tres finalistas de este año del premio Sájarov. Ajá, además, ¿no? El Parlamento Europeo la considera víctima, tome nota, CIDH, víctima de la represión contra los disidentes y la vulneración del proceso judicial y justo y del Estado de Derecho en América Latina. ¿Ah? Se lo vuelvo a leer a la CIDH. El Parlamento Europeo la considera víctima de la represión contra los disidentes y la vulneración del proceso judicial y justo del Estado de Derecho en América Latina. ¿Qué tal la cantidad de elementos que...? Así como lo oye. La CIDH, a pesar de todo lo que le acabo de explicar, le ha negado las medidas cautelares a Jeanine Áñez. Este premio Sájarov se creó en 1988. ¿Para qué? Para honrar a las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales. Nada más loable que eso. Nada más loable. La decisión de la CIDH representa pues más que un balde de agua fría para Áñez, sino que creo que es momento de analizar a profundidad cómo es que toman decisiones estos señores de la CIDH, señores y señoras de la CIDH. ¿No? ¿Cómo es que lo hacen? No sé. No sé, pero ahí hay muchos elementos que tienen demasiado peso. ¿Verdad? Además, es una justicia completamente cuestionada. Completamente. Pero, en fin, vamos a agregarle más a esto. A ver si la CIDH está viendo el programa. Están anotando todas las cosas que hay, ¿no? Porque hay unas cosas aquí absurdas, ridículas, increíbles. Increíbles. Si se tiene cómo comprobar. No, qué vergüenza. Yo, si yo fuera ustedes, y esto se puede sustentar, lo que alega la defensa, yo metería la cabeza bajo tierra como avestruz. Porque no deberían de poder con la vergüenza en la CIDH. ¿De qué le hablo? Vamos a preguntárselo a mi próximo invitado. Le doy la bienvenida a Luis Adolfo Guillén. Es uno de los abogados de la expresidenta Jeanine Áñez. ¿Cómo está, abogado? Gracias por acompañarme. Buenas noches.
¿Cómo estás? Muy buenas noches, Fernando.
Gracias, gracias por estar aquí. Oiga, estoy que no lo puedo creer. Cuando leo lo que ustedes documentan, que reportó el gobierno boliviano a la CIDH, que habría recibido Jeanine Áñez ¿cuántas visitas médicas dicen estos? Pásame el número. 1,606 visitas médicas. Yo me acuerdo perfecto, aquí en el programa fue uno de los temas que se estaban peleando para que pudiera tener visitas médicas de acceso a médicos y traslado a un hospital, y no la dejaban salir y no la trasladaban. Y estos dicen, o sea, los del régimen, 1,606 visitas médicas durante su reclusión en el penal de Miraflores. Usted saca las cuentas y dice, habría tenido que recibir casi 10 visitas médicas diario en al menos 170 días de marzo a agosto. Inverosímil, no puedo creerlo. Pero todavía me quedo más en shock. Y perdón que me alargue, abogado, porque es que esto no puedo creerlo. Qué vergüenza me da. Dice Norca Cuellar, ¿no? Norca Cuellar, que también es parte de los abogados. Dice que está en los documentos que entrega el Estado boliviano que está registrada como enfermera, que la pusieron ahí como si fuera enfermera. Oiga, abogado, dígame, por favor, ¿qué pueden demostrar esto claramente para la CIDH?
Efectivamente, Fernando. Bueno, el Estado boliviano en su momento respondió a la solicitud que habíamos realizado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha adjuntado una serie de informes elaborados por sus propias instituciones. Y bueno, hablamos de la Procuraduría General del Estado, del Ministerio de Gobierno, hablamos de régimen penitenciario y de la propia Defensoría del Pueblo, que no debería ser una institución que dictamine a favor del Ejecutivo, sino que tiene una función independiente, completamente separada al órgano ejecutivo. Y dentro de estos informes, evidentemente, cuando se han abierto ya por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las partes, han llamado bastante la atención la falta de veracidad de los mismos. En este entender, bien lo decías, 1,160 visitas y atenciones médicas que habría recibido la exmandataria. Estamos hablando de 7 a 8 visitas médicas por día para el momento en el que respondieron a esta demanda. Si tú te pones a pensar con 7 u 8 visitas médicas que hasta el día de hoy no hayan podido restablecer la salud de la exmandataria, esto es una situación que tendría que haber valorado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Independientemente de que esto no sea cierto, pero a una persona que se le está dando esta supuesta atención médica, pues obviamente hubiera habido una mejoría, hubiera habido un restablecimiento de la salud. Situación que no ha acontecido hasta el presente. Y otra de las situaciones también que ha llamado la atención es, por ejemplo, el equipamiento que referirían que tendría el espacio que ocupa la ex mandataria. nos refieren de que tendría hasta un frigobar, una televisión, diferentes elementos a los cuales ella no ha tenido acceso durante todo el tiempo que ha estado en detención preventiva, exceptuando, y lo digo, la televisión, que en este caso, cuando se interpuso la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta solicitud, extrañamente vino personal del régimen penitenciario y le puso una televisión que, por si acaso, hasta el momento yo tuve conocimiento que no funcionaba. Y le pusieron una televisión en su cuarto y una situación que fue representada por nosotros porque solicitamos una explicación de por qué se encontraba esta televisión en la habitación de la exmandataria. Y es de entender, pues entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha valorado correctamente, no ha realizado las correctas actuaciones a efectos de poder verificar si la información que el Estado estaba emitiendo mínimamente era cierta, mínimamente era válida, y tampoco se ha interrogado, tampoco se ha cuestionado el por qué, si se ha tenido estas supuestas atenciones médicas, hasta el día de hoy tenemos que la exmandataria se encuentre en un estado delicado de salud. Entonces, estas son las situaciones que nos han alarmado, que nos han llamado la atención, Fernando.
Le voy a decir, para antes de ir a la pausa, de lo que hablaba el abogado Luis Adolfo Guillén, sobre el equipamiento que dice el régimen no tiene Yanine Áñez en su celda. Fíjese usted. Dice que tiene televisor, que tiene internet, que tiene baño privado, que tiene equipamiento médico e incluso un frigobar. No, hombre, pues una suite presidencial, ¿no? Imagínese usted, ni eso tengo yo, todo eso tengo yo en mi recámara, ¿eh? Ni todo eso tengo yo en mi recámara. Habráse visto. Y por lo menos mandaron fotos o algo, o de dónde la CIDH les creyó. No, yo no tengo idea. Déjeme marcar pausa, abogado, porque le quiero preguntar algo. A lo mejor me equivoco yo, pero si no me equivoco, más grave todavía. ¿Qué no se mandó a un grupo de integrantes de la CIDH a hacer valoración en el terreno con acceso precisamente al centro de detención, a la celda, a sacar testimonios, a interrogar, a hacer trabajo de campo, pues pararse ahí para ver cómo son las cosas? ¿O se limitaron nada más a que me mandó esta cartita el gobierno, déjeme leerla? Ah, no, pues está todo bien. Ahora me dice, espero que dentro de todo que haya sido una mala cartita, porque si fueron, pues no sé, no verán, no tienen ojos. Me dice ahora, cuando regresemos, por favor, abogado, cómo fue que operaron los de la CIDH. Estoy con Luis Adolfo Guillén, abogado de la expresidenta de Yanine Áñez. Sigo con él después de la pausa. Y más adelante, no se lo olvide, en Chile le abrieron la caja de Pandora, o por lo menos los papeles de Pandora, al presidente Sebastián Piñera. Se la está jugando, ¿eh? Se la está jugando porque le quieren abrir un juicio político. ¿Qué será? ¿Politiquería o hay fundamento? Ya regreso. Continúo con Luis Adolfo Guillén, que es uno de los abogados de la expresidenta Yanine Áñez. Y le preguntaba yo, a ver, abogado, explíqueme, ¿no? Porque ya sabe que a veces uno es muy ignorante. Dígame, ¿cómo operó la CIDH? ¿Con informes en papel enviados a sus oficinas de parte y parte? ¿O hubo un equipo que llegó a hacer investigación, sacar testimonios, visitó a la presidenta Áñez? ¿O cómo fue?
Bueno, lo que pasa, Fernando, también hay que entender de que esto no es un proceso contencioso como tal. Es una solicitud de aplicación de una medida cautelar, de una medida precautoria que se solicita ante una emergencia, ante un riesgo inminente, como es el caso de la vida de la exmandataria y la situación de salud que atraviesa. Y ante estos procesos, que evidentemente no son contenciosos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, lo que procede en una parte es a aceptar la solicitud que está realizando, digamos, en este caso la parte que se pretende beneficiar por este procedimiento, y a partir de que recepciona esta solicitud, realiza un cuestionario, no es de que entrega la documentación, por ejemplo, que nosotros hemos proporcionado en ese momento al Estado boliviano, sino que realiza un cuestionario a partir de una serie de preguntas donde hace que el Estado emita respuestas a estas interrogantes que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, esto es lo que ha acontecido en este caso. Efectivamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho llegar este cuestionario al Estado boliviano y el Estado boliviano ha emitido estos informes, evidentemente, a través de todo, de todas sus instituciones, manifestando lo que no está. Entonces, no hay un trabajo de campo, como tú lo referías, no existe un trabajo donde personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o una comisión especial se constituye en Bolivia para verificar. Independientemente, ¿no? Efectivamente es una situación y a nosotros nos ha alarmado la documentación que ha adjuntado en este caso el Estado y que evidentemente como abogados que estamos constantemente con la exmandataria, que estamos, que vamos al centro penitenciario, hemos visto que estas situaciones no estarían condiciendo con lo que es la realidad. Sin embargo, también, Fernando, es importante rescatar algunas de las situaciones sobre las cuales se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en este caso de acuerdo a nuestra solicitud. Y en este caso también consideramos que es importante que evidentemente esté instando al Estado a que respete este derecho de salud y que garantice la vida de la exmandataria. También consideramos que es importante que haya existido este pronunciamiento por parte de la Comisión en referir de que van a continuar haciendo seguimiento hacia esta situación y que nos haya abierto las puertas a que podamos presentar nuevas solicitudes en efecto de considerar que se siguen vulnerando los derechos de la ex mandataria. Además, también ha combinado al Estado a que respete el consentimiento informado que tiene como paciente, que tiene como persona que se encuentra detenida la ex mandataria, lo que debería de obligar a que un tiempo a esta parte los médicos de régimen penitenciario empiecen a coordinar con la familia de la exmandataria, empiecen a coordinar con los médicos particulares y que efectivamente a partir de eso se pueda hacer un tratamiento más adecuado de salud. Esperamos que estas situaciones vayan a ser cumplidas por parte del Estado boliviano, independientemente que la Comisión no ha concedido esta medida precautoria que hemos solicitado, ¿no?
Sí, por supuesto, ustedes están en todo su derecho y pueden volver a solicitar la misma. Y también entiendo muy bien el lenguaje respetuoso que está utilizando el abogado Luis Adolfo Guillén en torno a la CIDH. Pero como yo no soy abogado y yo no represento a la expresidenta Áñez y yo le hablo claro a la CIDH, es una vergüenza la forma en que trabaja la CIDH en casos en los que, se los voy a recordar, está en juego la vida de una persona. Porque esa es la verdad. Es que todo esto y esta solicitud se hizo como una emergencia por el deterioro en la salud de la expresidenta Jeanine Áñez dentro de prisión. Porque se autolesionó y se enfocó en la posibilidad de un intento de suicidio, que no fue determinado así, pero ya una autolesión habla de un trastorno a nivel psicológico. Y encima de eso, problemas de salud claros y determinantes como la hipertensión que pueden causar un ataque cardiovascular. Esto no es un tema solamente de medidas cautelares, es para salvarle la vida posiblemente a alguien. Ojalá que la expresidenta Jeanine Áñez se recupere. Ojalá que la expresidenta Jeanine Áñez no vaya a morir en prisión, porque la CIDH será también responsable. Porque si la CIDH le va a creer las respuestas de un cuestionario a un régimen que está siendo duramente cuestionado por persecución política, que está siendo duramente cuestionado por querer cambiar la historia que fue determinada por su propia OEA, y ustedes no toman esto como elementos de partida para poder hacer un análisis de la situación de quien se vio forzada por el hecho histórico a tomar las riendas del país, pues ¿saben qué? Que la CIDH se tiene que replantear, porque esa forma de operar es ilógica, es absurda y es vergonzosa. Vamos a enviarnos papelitos todos Y todos decimos las mentiras que queramos. ¿No? ¿Las vamos a creer? Pues no. Si quieren, después les aviso. Nos reunimos, les explico cómo se trabaja el periodismo de investigación. Y tal vez así ustedes tengan una guía para hacer su trabajo. Me tengo que ir, abogado. Que conste que todo esto fue editorial mío y que el abogado no les tiró, porque les van a volver a pedir una medida cautelar. Siempre hay segundas oportunidades, CIDH. Buenas noches, abogado. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Fernando. Un saludo muy cordial.
Muy amable Luis Adolfo Guillén, abogado de la expresidenta Yanine Áñez, me acompañó. Voy a hacer una pausa, regreso. Vamos a hablar de Chile. Están acusando o buscando, a través de un juicio político, destituir al presidente Sebastián Piñera por los papeles de Pandora. ¿Hay validez, hay fundamento o es solamente política? Vamos a tratar de entenderlo. Ya regreso. Las revelaciones de los papeles de Pandora sacaron a la luz cuentas con la justicia que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, creía resueltas. Este miércoles, la oposición presentó una acusación constitucional en el Congreso contra Piñera por los detalles de la compraventa de la minera Dominga en el año 2010 en las Islas Vírgenes Británicas. O sea, esto pasó durante el primer mandato del político conservador. El trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que para el pago a la familia Piñera el contrato de compraventa de la minera Dominga, valorado en más de 150 millones de dólares y celebrado por medio de sociedades offshore, incluía esta cláusula. El documento establecía que el gobierno de Chile no declarará zona de exclusión, parque nacional o reserva natural el área en donde se establecería la minera en la región de Coquimbo. Lo que se trata, por cierto, de una atribución que corresponde al presidente de la República. En 2017, Piñera desmintió cualquier conflicto de intereses en la transacción y dijo que todos los hechos habían sido conocidos e investigados por la Fiscalía y que la justicia se había pronunciado y descartado posibles irregularidades. Sin embargo, ¿qué pasa? La Fiscalía chilena anuncia recientemente otra investigación contra Piñera por sospechas de cohecho, soborno y delitos tributarios. La portavoz de la Fiscalía, Marta Herrera, especificó que ese contrato no estaba incorporado en la carpeta de investigación de 2017, la de la minera Domingo. A esa investigación se suma, como le decía, la acusación constitucional contra Piñera. Es decir, Fiscalía y Legislativo, los dos frentes. ¿Sí? La oposición, ¿qué es lo que dice? En el legislativo, dos causales. Creen que el presidente infringió abiertamente la Constitución con relación al principio de probidad y que comprometió gravemente el honor de la nación, algo que, por ejemplo, en palabras del diputado socialista Jaime Naranjo, desestabiliza al país. Escucha.
Lo que desestabiliza al país, lo que genera tensión, intranquilidad al país, es el hecho que el presidente de la República, quien debe dar el ejemplo al resto de los ciudadanos, esté involucrado en acciones que atentan contra la probidad de la máxima autoridad del país. Y por otro lado, que esté empañando la imagen internacional del país. Eso sí, le hace daño al país y nos duele como parlamentario, nos causa dolor y pena que nuestro país esté viviendo esta situación por causa del presidente de la República.
Ahora, desde el gobierno de Chile minimizan, le restan importancia a la acusación. El ministro secretario general de la presidencia, Juan José Osa, señaló que se trataba de una acusación con fines políticos y electorales. Se escucha.
Vimos asesores corriendo literalmente, prácticamente papeles volando para poder llegar en este momento. ¿Y por qué este momento? Porque si se presentaba hoy antes de las 9:30... se espera que se vote la acusación constitucional en la sala de la Cámara antes de las elecciones presidenciales. ¿Qué más sintomático que este apuro? Los asesores pidieron revisar la versión de esta acusación porque estaba incompleta. Este es un fin puramente electoral, es el abuso de una herramienta como es la acusación constitucional. Y la verdad que no habíamos visto en la historia de Chile una premura, una falta de seriedad a la hora de estudiar antecedentes para una acusación constitucional.
Por supuesto, Sebastián Piñera, el presidente, se pronunció sobre el caso tras conocerse la investigación de la Fiscalía. Piñera dijo que confía en que la justicia pruebe su inocencia y explicó así la compraventa de la minera Dominga. Escuche.
Tengo la plena confianza en que la justicia, como ya lo ha hecho, confirmará la inexistencia de irregularidades y también mi total inocencia. Quiero expresar que durante los casi 8 años en que he tenido el honor y la responsabilidad de ser presidente de Chile, he dedicado mis mejores esfuerzos, sin escatimar ningún sacrificio, porque sin duda estas y otras injustas acusaciones son muy dolorosas.
Estos señalamientos contra Piñera se dan, como ya lo escuchaba, en la recta final de su presidencia. Y el 21 de noviembre Chile va a celebrar elecciones presidenciales para el periodo 2022-2026. También debo decirle, CNN no ha hecho su propio análisis de los señalamientos, por supuesto, ni tampoco de los documentos de los papeles de Pandora. Además, tener cuentas en bancos o sociedades extraterritoriales, también conocidas como offshore, y ya lo habíamos analizado aquí con expertos y nos lo explicaban, no es algo que sea necesariamente ilegal. No, pero esa cláusula de no declarar una reserva ecológica o un parque nacional para lograr la transacción, esa sí puede ser muy, muy ilegal si vino desde la presidencia. Porque entonces se evadió este tema para obtener un beneficio personal. Si se llegase a comprobar como tal. De esta caja de Pandora voy a hablar después de la pausa con mi invitada esta noche. Se la anuncio, se la presento, es Catalina Pérez. Es diputada por el Partido Revolución Democrática de Chile y forma parte precisamente de los legisladores que están buscando el juicio político contra Piñera. Después de la pausa vengo con ella. Le doy la bienvenida a la diputada de oposición, hay que decirlo, Catalina Pérez, es diputada por el Partido Revolución Democrática de Chile. ¿Cómo está, diputada? Buenas noches, gracias por estar aquí.
Hola, muy buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muy amable. A ver, aquí hay dos puntos, vamos a dejarlo bien claro, por los que están buscando precisamente el juicio político. El primero de ellos es el principio de probidad que está incluido en la Constitución chilena desde el 2005. Y es, pues básicamente, tener un buen desempeño, tener un doble estándar para el desempeño de la función pública. Basándose en esta definición, el principio de probidad incumplido por Piñera, ¿en qué lo basan ustedes? ¿En el actuar en cuanto al tema de cumplir el requisito de no declarar parque nacional o reserva ecológica para lograr la venta o la transacción, o lo basan en otro accionar? ¿En qué territorios que están sustentando o apuntalando este principio de probidad contra Piñera?
Efectivamente, el principio de probidad que obliga a todas las autoridades públicas a tener un desempeño honesto y leal en el ejercicio del cargo, anteponiendo la necesidad pública por sobre el interés personal, en este caso del presidente, hoy día se pone en jaque a propósito de dos acciones que, ojo, tienen su origen en la compraventa del año 2010, que es el primer mandato del presidente Sebastián Piñera, pero que tienen también acciones y omisiones durante este mandato, en particular dos. Uno, la omisión de los actos necesarios para declarar esta zona como una reserva natural, como una zona de protección ambiental, que ahora sabemos era uno de los requisitos para el pago de la tercera cuota de la compraventa, pero también la acción de haber convocado al Comité Regional de Evaluación Ambiental sin ningún nuevo antecedente para existiendo un proceso judicial pendiente, aprobar el proyecto Dominga, insisto, sin ningún nuevo antecedente sobre la mesa que nos permitiese pensar que el proyecto Dominga tenía alguna razón de ser, y existiendo ese proceso todavía judicializado. Entonces, en términos de acción y de omisión, creemos que afecta el principio de probidad y transparencia garantizado en el artículo 8 de la Constitución Política de la República de Chile.
Ese sería el principio de probidad, ¿verdad? Por el otro lado, también entender que aquí hay una vinculación directa, y se lo quiero preguntar porque lo debemos de tomar en cuenta, sobre lo que ustedes pudieran lograr en términos legislativos y lo que tiene que ver con la Fiscalía. ¿A qué me refiero con eso? Es que necesariamente si la Fiscalía determinara que es inocente Piñera, perdería todo el peso el intento de juicio político que ustedes llevarían como legislativos, porque sería contradictorio entonces que la justicia dijera no es culpable y ustedes empujaran aún por eso. ¿Lo han visto así? ¿Esta posibilidad existe?
Nosotros hemos hecho harto hincapié en la necesidad de separar ambas investigaciones. Una es la demostración de si existe un delito. Esto requiere ciertas características en materia penal, la autoría, el conocimiento respecto del hecho. La figura acá del fideicomiso ciego, a mi juicio, va a jugar un rol importante. Supuestamente, en términos de la configuración del delito, el presidente Sebastián Piñera no tendría conocimiento de la ejecución de la compraventa producto de un fideicomiso ciego que constituyó con la administración de su negocio, y probablemente por allí se abra una investigación en términos de si el presidente tenía o no conocimiento de los hechos. Sin embargo, en términos políticos, en términos éticos, en términos morales, independientemente de la configuración del delito en sede penal, creemos que existe una falta, porque resulta bien inverosímil pensar, además viniendo de la figura de un presidente con amplio prontuario, de hecho un prontuario que adjuntamos en la acusación constitucional, es bien difícil pensar que ese fideicomiso ciego no se conocía del negocio cuando el involucrado en el negocio es su mejor amigo, es su primo y, por otro lado, es su propia familia. Entonces, independientemente de formalmente la constitución del fideicomiso ciego, que podría generar alguna suerte de dificultad en la persecución del delito, de ya sea de cohecho, ya sea de negociación incompatible, ya sea de soborno en sede penal, independientemente de aquello, creemos que se configuran las acciones de omisiones para un juicio político, tanto por la falta de la probidad y la transparencia como por la falta a el deber del presidente de garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que es otra de las obligaciones constitucionales que se le establecen garantizadas en el artículo 19, número 8, al que el presidente estaría faltando como primera causal, sin olvidar la falta o la tela, la puesta en tela de juicio del el honor de la nación, el haber puesto en duda, en riesgo, en honor de la nación a nivel internacional a propósito de la investigación de Pandora Papers, que es otra causal que también traduce, pero que no está necesariamente vinculada a la vista penal en términos de la configuración de la acción. Entonces, el juicio político creemos que se separa de la investigación penal que pueda llevar adelante la Fiscalía, dado estos nuevos antecedentes, que, ojo, el presidente además señaló en un punto de prensa durante esa misma semana que no existían nuevos antecedentes y que, por tanto, no se iniciara un juicio penal en su contra, y sale la misma Fiscalía a señalar lo contrario un par de días después. Entonces, el presidente ha mentido en reiteradas oportunidades respecto de este caso, y insisto, independientemente del resultado al que llegue la Fiscalía en la investigación, creemos que el Congreso tiene que actuar en este caso.
Sí, por supuesto, porque el presidente Piñera dice que en 2017 ya se había hecho una revisión y que pues la misma había sido cerrada y que no se había encontrado nada, pero viene la Fiscalía a aclararle, dice, no señor, la investigación no se hizo específicamente sobre el tema de la mina Dominga, ¿no? Hay una mención, pero no es sobre eso. Entonces, ahí es que sustentan precisamente que no hay cosa juzgada en este sentido. Se me ha ido el tiempo. Esto es un tema muy interesante. Acabo de entender algo muy importante, creo que también nuestra audiencia. No necesariamente porque en el ámbito penal, es decir, parte de la Fiscalía, las cosas no progresen, en el ámbito político las cosas tengan que parar. Y esto es muy importante. Ya lo planteaba y lo explicaba la diputada Catalina Pérez. Diputada, mil gracias. Vamos a estar al pendiente a ver qué es lo que ocurre. 78 votos son los que necesitan para que esto avance, al menos en lo que es la Cámara Baja. Y habrá que ver si el Senado se da precisamente también la condición para que se llegue al juicio político. Por lo pronto, agradecerle que me haya acompañado. Sé que es tarde allá en Chile, así que buenas noches, muy amable.
Nos vemos, buenas noches. Muchas gracias a usted. Chao, chao.
Gracias. Catalina Pérez, diputada por el Partido Revolución Democrática de Chile, por supuesto, opositora con el tema de este intento de juicio político por parte del legislativo en contra del presidente Piñera por la información de los papeles de Pandora. Ahí lo tiene. Soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted me permite, lo veo mañana. ¿Le parece? Cerramos la semana juntos. Gracias, buenas noches.